Mari Mari, Tamon Koeymon, hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cosmovisiones de la Mapu, donde hablamos de cultura, historia y del trabajo de nuestra gente mapuche huilliche. En esta oportunidad tenemos a Olga Cárdenas. Ella es una artesana en Boquifuco. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a usted.
Muy bien también. Bueno, ella vive aquí en el territorio de Panguimapu.
Sí, Panguimapu Bajo.
Panguimapu Bajo. Ella, bueno, como comentábamos, trabaja la artesanía del Boquifuco, única acá en el territorio. Y también, bueno, nos va a contar un poquito más cómo es que empezó el conocimiento de la artesanía.
El conocimiento es tradición familiar y hace aproximadamente 50 años que he estado vendiendo, ya sacando artesanía al público.
¡Wow! Sí.
Comenzamos el año 70 con grupos de artesanos que organizó don Emilio Miguel, que en paz descanse. Él vino a contactar a los artesanos, a reunirlos para que puedan vender artesanía.
Entonces ya son 50 años trabajando en el Boquifuco. Es una trayectoria enorme. Bueno, el nombre científico de este material es Berberidopsis coralina, si no me equivoco.
Sí, o Michay Rojo.
O Michay Rojo. Esta es una enredadera que solamente está acá en San Juan de la Costa Norte.
Exactamente.
¿Cómo es el proceso de recolección de esta enredadera?
Miren, a pesar que ya queda bastante poco, se ha extinguido bastante debido a la sobreexplotación que le dimos a los artesanos. Uh-huh. Y también ha pasado a manos de privados algunas partes de la que es población del Boqui. Bueno, nosotros vamos a extraer, en primer lugar conseguimos el permiso al caballero guardabosque que está.
Ya.
Y vamos a extraer las hebras que se usan para trabajarlas. No cualquier bosque, uno, cualquier hebra puede cortar uno, solamente hay que ir a seleccionar allá, cortar seleccionado. Uh-huh. Y después trabajar seleccionado. El proceso es que vamos a cortarlo, como seleccionamos, cortamos, traemos y acá lo chamuscamos en una fogata.
¿Ya?
De ahí va al agua por unos días y después se produce, se inicia el pelado, el partir las hebras para hacer las hebras que van a ir entrelazando.
¿Ya?
Y arreglándolas en una maquinita artesanal. Uh-huh. Que antiguamente la hacíamos a puro cuchillo, pero ahora no.
Ah, ya. Bueno, ha cambiado entonces, porque hacerlo puro cuchillo igual me imagino que era mucho más trabajo, más agotador y cansador para las manos también.
Sí, se avanzaba poco igual.
Ah, se avanzaba poco. Más tiempo, porque de por sí trabajar en el boqui y hacer ya sea la cestería, los balay, demora su buena cantidad de tiempo.
Un balay son 3 días de puro tejido, teniendo el material todo preparado.
Uh-huh. ¿Y una cesta más o menos?
Bueno, esta la puedes hacer en 2 días, pero sin terminarla, que después tienes que ponerle las asas, hacer todas las terminaciones.
Uh-huh. Bueno, como comentaba un poco antes, usted desarrolla este trabajo hace 50 años. ¿Esto también es por alguna herencia familiar en conjunto?
Sí, herencia familiar.
Herencia familiar. ¿Y a esto con quién más lo trabajaba?
Mire, actualmente siempre lo hice con mi familia. Bueno, después, antes, uh-huh. antes con el papá o mi padrastro que lo hacíamos, pero solamente pieza, una que otra pieza, 2 piezas al año más no se hacían.
Ya. Yeah.
No, que no había comercio.
Claro.
Y después ya, bueno, el año 73, tuve mi hijo muy temprana edad, igual. Uh-huh. Y así que ahí ya trabajé más seguido.
Ah, ya.
Yeah. A los 8 años mi hijo ya empezó también a ayudarme a trabajar, mi hijo mayor. Y así uh-huh. continuó hasta ahora.
¿Y cómo es el vender sus productos? Porque me imagino que también hay ciertas temporadas donde se vende más, otras donde ya es menos.
Y generalmente la época de verano.
La época de verano.
Diciembre a marzo son las ventas mejores.
Uh-huh. ¿Y a cuántas partes ha salido a vender, a exponer su trabajo?
Mire, exponer generalmente en varias partes. Decir en Santiago. Más que nada Temuco, Osorno, no tan lejos Puerto Vara, Frutillar, son las partes que más, Puerto Montt, uh-huh. que más he ido.
Claro.
Y el exterior, que anduve a... Ay, perdón.
Sí, adelante, nomás no hay por qué.
A Ecuador.
A Ecuador, ya.
A Cuenca fuimos porque uh-huh. en esos años ganamos el sello excelencia, o sea, no lo ganamos nosotros, lo ganaron las piezas, porque uno nunca va a
ganar. Bueno, eso es importante, ganar el sello de excelencia y es único también.
Sí.
Es la única que tiene acá el sello de excelencia, ¿cierto?
Sí, actualmente sí.
Bueno, eso es bien importante recalcarlo, que es la única artesana en Boquifuco que tiene el sello de excelencia por...
Una línea de balay.
Por línea de balay.
Sí, la línea de balay.
Súper bien. Y cómo... porque también, no sé si usted le ha enseñado a sus hijos a trabajar con el Boquifuco.
Sí.
¿Y cómo ha sido eso de enseñarles? No sé si ha sido muy difícil o... Mm. Pues si tienen también interés en aprender.
Yo diría que no es difícil porque los niños de chiquitito empiezan a copiar lo que uno está haciendo.
Ya.
Entonces el tema es no decirle que no lo hagan, que sigan haciéndolo.
Claro.
Bueno, eso me pasó a mí con mis hijos, porque de chiquitito empezaron ellos ya a empezar a hacer algo, y así se les quedó feo, me pedían que se lo desarme, que le arme de nuevo y así. Y no me fue difícil.
Ya.
Pero que ellos lo sigan, sí. Eso es
Claro,
otra cosa.
Pero por lo menos ya hubo un interés ahí por seguir esta maravillosa artesanía. Bueno, como se comentaba un poquito antes, el proceso para trabajar, ya sea un balay, un cesto, un canasto, tiene su tiempo bastante largo, porque una es el tejerlo, pero también la preparación previa tiene su tiempo de demora.
Lo que más se demora es la preparación.
La preparación.
Sí, cuando tenemos el material preparado ya uno se sienta a tejer, ya es todo fácil.
¿Y cómo es ese proceso de preparación?
Porque la preparación empezamos con hacer la colecta, con limpiarlo, después arreglar las hebras que va a usar para el tejido, lijarla. O sea, es un proceso bastante largo. Tiene que ir trabajando hebra por hebra, porque para pasarla en la maquinita artesanal es hebra por hebra, hebra por hebra lijar, para que no haga pedazos las manos.
Claro.
Entonces todo es lento. Después ya es fácil.
¿Y eso más o menos cuánto demora en toda la preparación?
Bueno, mira, nunca uno le saca, uno, como somos campesinos, nosotros trabajamos nomás y decimos, juntamos las cosas y ya está, y después empezamos con el tejido, bueno, no medimos el tiempo. Pero sacando cuenta que, porque uno va a buscar un manojo grande y esa lo limpia, ya limpió un día, estuvo limpiando.
Sí.
Dejó secar al otro día, ya separó lo que va a partir para hacer las correas. Próximo día empezó a pasar por la máquina y hay que remojar de nuevo, pasar por la máquina. O sea, es bastante el tema del agua. Y de ahí después eso se va secando y de ahí vamos recién lijando. Y estaríamos como en el sexto día empezando a tejer.
Ya. Entonces, un proceso ya de 15 días.
Sí.
Dentro de todo lo que es recolección, claro. Proceso de también de limpiarlo, de chamuscarlo, de remojarlo. Es un buen proceso y también de harto esfuerzo.
Sí, no se puede hacer tan rápido tampoco, no se puede más, es lo que se hace.
Claro. ¿Algo que usted sienta por el trabajo que realiza? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que más le gusta?
Para mí son dos cosas. Bueno, una que me da el dinero y la otra es un relajo.
Un relajo.
Un relajo, porque esto no te permite que te dé depresión, como dicen que le da, o sea, llega la depresión. Sí. Uno puede pasar muchas cosas, pero agarras el tejido y se olvida de todo.
Claro.
Es una terapia.
Una terapia, exacto, esa es la palabra, una terapia. ¿Algunas palabras finales que le gustaría decir?
Yo creo que no, agradecerle a usted por su tiempo venir para acá a mi casa.
Y a usted también, por abrirnos las puertas de su casa.
Y que le vaya excelente lo que está haciendo.
Muchísimas gracias. Igual vamos a mostrar un poquito más a detalle cada artesanía. También por allá atrás vemos unas bien interesantes que vamos a tomarle unas tomas y las vamos a mostrar en video. Fenten Mañun Moncusé, nos vemos en un próximo episodio de Cosmovisiones de la Mapu.